dirás? Dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós mi amor, locura del ayer. Ayer que vuelve con tu risa azul, 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 tu boca junto al mar. Mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón. La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz.
Bueno, ya está el gran Horacio Guaraní, el gran Rodríguez.
Heraclio Catalín.
Heraclio Catalín, cantando Puerto de Santa Cruz, que en realidad yo estuve muchos años pensando que se refería a Puerto de Santa Cruz en Bolivia. No, es a mi pueblo, a mi Santa Cruz del Sur, que no sé cómo terminé escribiéndole una canción.
Está muy bien. Bueno, lo que pasa es que también Guaraní anduvo por todos lados, ¿no? Por todos lados.
Bueno, está aquí, la ha elegido, es Larry Clay que está aquí, eligió varias canciones y esta la eligió. Buenos días.
Buenos días, qué gusto estar primero en tu programa, Cholo querido. Porque tengo que querer mucho para venirme.
Sí, Escobar, sí, me tenés
a estas horas.
Lo que es la Panamericana, a estas horas, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Y bueno,
día.
Feliz de estar en esta radio, ¿no?
Bueno. Che, Larry, querido, ¿por qué elegiste Puerto de Santa Cruz?
Me encanta, a mí me gusta mucho el folclore, pero muchísimo. Yo soy muy rockero, fana de los Beatles, me gusta mucho el tango, mucho el blues, pero el folclore también, me encanta. Íbamos gran parte de mi vida al famoso rancho de Don Pedro, ahí en Escobar, Don Pedro Valier, y ahí los vi a todos, a Horacio, a los
Ayaleros. ¿Escobar es tu vida?
Escobar es mi vida,
sí.
Desde que nací, 57, ahora el 24 de septiembre. Viví siempre ahí, salvo 4 años. Acá a la vuelta vivía en una pensión, Tucumán y Esmeralda.
¿Y por qué tuviste que venir? ¿Para estudiar, para estar más cerca de...?
Claro, sí, vine...
¿Vos estudiaste en French, en el,
sí, en el conservatorio?
En el conservatorio,
claro. Ahí. Y después cuando egreso del conservatorio, empiezo a laburar en el congreso con el Buscapié Cardoso, que era del bloque del PJ en esa época, el Buscapié, qué lindo personaje. Y... estaba Ibáñez, Manzano y Cardoso, una que línea media.
84
fue, 84. Entonces, claro.
Jóvenes todos, diputados, todos. Peronistas y radicales, todos.
No, chacho, todos, sí, sí. Otro congreso, ¿eh? Visto la distancia, uno se quejaba, pero visto la distancia. La
pobre Mayorín y su pollo.
Sí, pobre. No, visto la distancia.
Los guardapolvo.
Todo, los guardapolvo, todo, maldita, ¿no?
Sí, o sea que viviste por acá, pero tú...
Pero después volví.
Siempre
después
que hablas de Escobar, yo siempre te escuché hablando de Escobar, siempre laburando, siempre cerca de lo social en Escobar.
Sí, porque yo vengo de un hogar muy muy católico y muy peronista en la acción. Entonces estoy acostumbrado desde chico de ver a mi padre, acompañar a mi padre a darle una mano a alguien o gente golpeando la puerta... Y siempre fue un hogar de eso, de pensar en el prójimo. Así que yo me río porque la gente me dice, ojalá fueran como vos por todo el laburo solidario que hago. Le digo, pero eso es parte de uno, digamos. Ni siquiera, yo a veces lo visibilizo ahora en los medios porque ya entré en campañas que son nacionales. Entonces si tengo que juntar juguetes para el Garrahan,
y claro,
tengo que ponerlo en las redes. Si no, ni lo digo, ni digo todas las cosas que hago, pero porque es normal.
Tuvieron de intendente a Patti.
A Patti, no sabe nada.
Santo, sí. Que no dejaba besar, ¿no?
Eso fue una exageración, pero había...
Pero tenía un cope también con las palabras en inglés, ¿puede ser?
Sí, ¿no? Que sí, las marquesinas sí, no tenían.
Sí, creo que sí. Yo creo que eso no cambia mucho, pero estaba bueno lo del placero. Antes había placero en todas las plazas.
Claro,
y él incorporó la figura de placero, entonces hicieron todo un ruido con eso. Posiblemente... Lo que pasa es que a veces de noche, más que un beso...
Sí, no.
Otro lado, ¿no?
El placero, yo me acuerdo de chico, en la Patagonia también había... Era, primero que había gente jubilada o que no tenía una jubilación, le dabas laburo. Y segundo que vos, claro, mandabas a los chicos con más tranquilidad.
Obviamente, va a la plaza, te
lo conocían por nombre, los cuidaban.
Acá tuvieron que rejar casi todas las plazas.
Todas las plazas están
rejas. Por algo es, ¿no?
Sí, claro. Eso da tristeza, ¿no? Sí. Las rejas en las plazas.
Claro.
¿Es grande tu ciudad?
Y ahora Escobar colapsó, sí, tiene 250.000
habitantes.
El partido, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Vivo en la cabecera, en Belén, que sí, bueno, que crece. Ya, el otro día un amigo, el profesor Vicente, presentó un libro sobre mitos urbanos de Escobar. Ya cuando alguien presenta un libro sobre mitos urbanos de una ciudad, es porque ya es una ciudad muy... Entonces, dice una frase fantástica. Dice, yo al atardecer, cuando el sol se va escondiendo, veo así en penumbras el Escobar que era nuestro. ¿No? Ah. Como diciendo, debajo de esos grandes edificios aparece el Escobar.
La ciudad más baja.
El Escobar de que yo iba caminando a la escuela.
Seguramente con calle de tierra todavía, algunas.
Bueno, la calle Italia donde yo nací era de tierra, claro. Y estaba a 6 cuadras de la plaza. Eso es la, esa nostalgia. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero las cosas buenas del pasado siempre son mejores.
Sí, los chicos en la calle y la tranquilidad, la verdad que uno eso los extraña mucho. Vos, Vicky, llegaste chiquita, pero no le digo, ¿llegaste a estar en la calle?
No.
No salían, ya era peligroso, ¿no?
Yo soy de Belgrano. Mi mamá me decía, anda con la bicicleta por la vereda, pero en la esquina te frenas. Entonces yo decía, pero así no es divertido andar en bicicleta. Si tengo que ir hasta la esquina y me tengo que frenar para esperar que vengas.
Bueno, por eso fue el boom que muchos, yo entre ellos, nos fuimos a 40, 50 kilómetros de Buenos Aires para recuperar un poquito eso, ¿no?
Bueno,
y otros
Escobar,
el sur.
Escobar fue uno de esos lugares, justamente en la época de Patti, porque aparte había cierta seguridad. Pero se ve que todos se dijeron ir para el mismo lado. Entonces,
y sí, 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 colapsó.
Es increíble. Porque te habrá pasado a vos en tu pueblo, pero te digo, hace 30, 40 años atrás, uno llegaba y decía, perdón, ando buscando a un muchacho que le dicen el Rosarino, que es escultor. Rosarino, sí, que me parece que trabaja en la Fabia Johnny. Sí, sí, mire, vive por allá.
Ahora, ¿qué tu hijo vivir de la escultura? Hay que ser valiente.
No, mi viejo es un grosso vidrio, lo tengo ahí enfermito.
Pero digo...
Sí, en realidad...
Eso es un talento y una pasión, ¿no?
Sí. Él empieza a vivir de su profesión cuando lo echan de la Ford, porque él trabajó durante 24 años en la Ford, y cuando toma la fábrica en el 85, que lo echan, él hacía escultura a la par. Ahora tenía la única necesidad de
trabajar. ¿Qué tipo de escultura?
Y era salesiano, de San José de Rosario, claro, por eso.
La Patagonia es toda salesiana.
Exactamente.
Decime, y ayer vinieron los Guaira, que son salesianos.
Mirá vos, los Guaira.
Se llamaban Guaira Sales cuando empezaron en el colegio.
Bueno, así que yo tengo de ir a Pedro Luro, a donde estaba Seferino Namuculá, a Fortín Mercedes. Te digo, yo soy, no soy salesiano por educación, pero por amor.
Por amor a Don Bosco.
Claro. Decime. Y aparte es el patrono de los magos, ¿no? Que tiene algo
sí,
que ver con
aparte
con
es
la
una
actuación.
Orden laburante,
sí,
de campo.
Arte sacro, su especialidad siempre fue el arte sacro.
Decime, ¿no? pero ¿qué esculturas hacía tu padre o hace?
Y... No, bueno, ya hace rato no trabaja más, pero se especializó siempre en santos, en todo lo que tenga que ver con el arte.
¿Qué material trabaja?
Yeso. Y pintaba, y oro a la hoja, dorado de oro a la hoja, que era una especialidad que se fue perdiendo, ¿no? Ese era un crack.
Qué lindo laburo.
Era un maestro. No tenía ni idea de lo que hacía. Pero el artista de verdad, ¿eh?
¿Y vos cuando...?
Podría haber ganado millones de pesos haciendo lo que hacía.
O sea que debe estar presente en lugares, en pueblos, en iglesias,
sí,
en todos lados.
Olvídate, estoy haciendo una recolección de eso. Me mandas una foto, me mandas esto. Este lo restauró tu papá, esto lo hizo mi papá, este también. Así que bueno, estoy en eso, porque en algún momento se nos va a ir, digo, por lo menos tener un registro de los laburos que hice.
¿Y vos de chico cuando veías eso, le metías un poquito de mano al
Jesús? Sí, quería aprender, pero nunca me enseñó. Nunca, no, pero porque no se dio.
¿Y cuándo se te cruza el conservatorio?
Y con el nono Aniceto, mi abuelo, que era director de campo rural en Santa Fe. Entonces él, cuando yo tenía 10, 11 años, él trabajaba ya jubilado en el cine Rex de Escobar, que no está más, cortaba las entradas. Entonces todos los sábados durante 5 años de mi vida, yo todos los sábados lo pasaba en el cine, me miraba las 4 películas, la trasnoche, me iba caminando con el nono y él me hablaba de cuando hacía teatro con los gringos en Casilda, en Villa Guatala, en Ercilia, qué sé yo. Entonces ahí el bichito teatro empezó por ese lado.
¿Qué ponemos, mi querido Larry o Raúl?
¿Los Chalchas tenés ahí o no?
Tengo los Chalchas con la del Chango Rodríguez Preso, con La Luna Cautiva, pedido de Larry e Clay.
Y Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 19 años.
Una carta, mi amor, solo una carta que me cuente de tal.
Con nuestra música.
Déjame, ay, 98.7. Abrazarme en boca y
Folclórica. Nacional Folclórica.
¿Querés saber más? Seguinos en Twitter. @folclóricafm987.
Yo Yo soy Héctor Larrea y nos gustaría seguir contándote como uno de nuestros amigos. De 14 a 17, de lunes a viernes, te ofrecemos algo que sale del alma. Toda la música y todo el humor. En cuanto a la música, todo el folclore, inclusive el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué frecuencia? 98.7, Nacional Folclórica.
10 de la mañana, 30 minutos.
Especiales desde el auditorio. Este viernes 31 de agosto a las 19 horas, Radio Nacional en coproducción con SADAIC reciben a los de Mailín. Y el gaucho Talas.
Esta huella que traigo por los caminos.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Viernes 31 de agosto, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Escúchalo por Nacional Folclórica 98.7. Nuestra música.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Está muy malo el corralero, y ahí en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo.
Bueno, el gran Hernán Figueroa Reyes, hoy lo nombrábamos porque, bueno, fue el padrino, entre otros, del Changuinetto.
Sí, lo decía.
Que lo hizo grabar. Y lo has elegido, Larry, al corralero.
Sí, me encanta Hernán Figueroa Reyes.
¿No te atristeza la canción?
Sí, pero es hermosa, claro.
Es un chileno.
¿En serio? Mira vos, no sabía.
Sí, es un chileno.
El estribillo es... Claro. ¿Para qué? Déjenme, veo que
sí, en el campo hacen esto: el caballo lo dejan y en reconocimiento y se muere de viejo.
¿Cómo pretenden que yo, claro, que lo cuidé de potrillo?
Matar un animal.
Claro.
Claven su pecho. Sí, es tremenda.
Qué facha Hernán Figueroa Reyes, ¿no? Aparte, mamá.
Porque además vino con gomina, traje, era, viste, estaba más cerca de Mau Mau.
Claro.
Entonces rompía todo.
Mirá si había redes sociales en esa época.
No, hacía dulce. Y aparte, una muerte de 30 y pico.
Tremenda, ¿no?
Tremendo, o Sergio Varadero.
Claro, la Ruta 9, fue como un accidente.
La Ruta 9, sí, sí.
Qué increíble, ¿no? Qué cosa que tenemos los argentinos con eso.
Y Gardel, el avión.
Julio Sosa.
Rodrigo.
Rodrigo.
Bueno, escúchame, porque si no me voy a perder lo que muchos están esperando. ¿El lunes al aire?
Arranca otra temporada más.
¿Cuántas van?
Mía, 23 creo, ya perdí la cuenta. Pues te mostramos una foto hace un rato.
Sí, el cabezón con pelo.
Sí, el cabezón con el pelo de la melena por acá. Sí, yo entré en el, a ver, el 96 entré, ahí va, en el año 96. Y bueno, y después cuando fue el 2006 que aparece el Bailando después del Mundial, que ya después del Mundial se fueron muchos de los muchachos porque el planteo fue, bueno, esto va para otro lado. Yo dije, bueno, el año que viene tendré que pensar en algo, buscar otra cosa. Yo siempre fui actor, así que...
Claro.
Y en el brinde de fin de año, el cabezón me dice, mira que el año que viene te quiero conmigo, sé que está todo mal, esto, lo otro, pero fíjate si... Y yo dije, si este tipo me dio la oportunidad de vivir de la profesión, que fue lo que yo siempre quise. Yo cuando regresé del conservatorio... Voy a la temporada 84 con una familia veraniana y fui a ver a David Stiebel, que volvía del exilio, para que me aconsejara a mí en la profesión. El tipo se creía que yo le quería mandar laburo. Que no, yo acabo de regresar, me gustaría un consejo. Venga a verme después de la función. Y lo primero que me preguntó fue, ¿usted qué quiere, ser famoso o vivir de la profesión? Y solamente esa pregunta me encarriló para donde yo quería ir, que era vivir de la profesión. Así que el tipo que me... Le fui leal, le soy leal al tipo que me dio la posibilidad concreta de vivir de esto, ¿no?
Antes de seguir con esto, pero llegaste antes a pasar por lo que hacemos todos cuando somos más jóvenes, clásico, esto, el otro, sí, cooperativa, claro, sí. Under...
Pagar para actuar.
Como pagar, pues, sí, claro, claro, todo, sí, claro, todo.
Yo arranqué en 1974, seguramente vos lo habrás conocido, yo decido ser actor en el 74. En el 75 empecé con Claudio España. Gran crítico de...
El gran crítico de la Nación. Sí, lo conocía, el flaco, claro, sí, tipo, bueno, Quijote.
Él fue el que me... Nada, me abrió la puerta para que sea actor. Yo dije, no, yo no soy actor. Yo iba a la escuela de la Ford, de la escuela técnica, era de la NASA. Dije, no, ¿qué ingeniero es que? No, yo quiero ser actor. Y bueno, acá estamos.
75
arranqué.
¿Conociste entonces la calle corriente cuando uno quedaba hasta la madrugada?
Sí, claro, tremendo.
Las bolichitas, las parrillitas. Todo. Ahí veías pasar a todos, además.
Todos. Sí, qué país.
Era lindo, ¿eh?
Qué lindo, ¿no?
Los cinearte.
La calle de la Valle, los cines.
La calle de la Valle, claro, eso. Ayer
ahora hablábamos justo de todos los
cruces cerrados. ¿De qué están hablando?
No, pero no viví ese esplendor de la Valle, no.
No, pero la
calle
de la Valle era increíble, cholo.
Sábado la noche era la Valle,
claro.
Hasta 9 de julio. No, pero aquella zona de Corrientes, Montevideo, Peña, era todas las noches en las parrillitas con... No sé cómo hacíamos para vivir sin plata, pero estábamos todas las noches,
sí,
ahí.
Claro.
Y los discursos eternos, claro, sobre Perón, que no, que la... Todo, sí, claro. Hasta 5 de la mañana.
Y los
para levantar una mina había que leerse toda la política.
No, tremendo, claro, sí. Y nuestros padres, que te cuentan que hablaban de, bueno, de en la década 40-50 veías a los tangueros que iban por ahí.
Claro.
Pasaba Mansi, pasaba, bueno, los muchachos.
Veíamos los inmortales y decían, no, claro, acá comía Gardel, acá, claro, estuvo el otro, acá estuvo el otro. Yo llegué a ver por las calles esas a Tito Luciardo, me acuerdo que lo acompañaban porque ya estaba un poco deteriorado, pero veías grandes tipos, claro, el Flaco Aroldi, qué sé yo, pero
no, el Flaco Aroldi,
tipos muy grandes.
Ahorita teatro, ahorita, Obrón, El Andador, divina.
El Andador.
Divina.
Viale.
El Gordo Viale.
El Gordo Viale, todos andaban por ahí, comían en la mesa.
Santiago Gómez.
Bueno, la Valle no, pero la calle Corrientes sigue siendo el centro del teatro comercial.
Sí, sigue siéndolo.
¿Cuánto,
sí,
teatro acá, eh? Increíble.
Debe ser, dicen que es una... En un ranking de ciudades debemos estar... Sacá Londres, sacá Nueva York y Argentina ahí, aparece,
sí,
enseguida.
Sí, entre las 5 estamos.
Sí, ¿no?
Y si sumás el off, chao, ahí sí estamos arriba, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque hay salitas de... De 20, de 30 localidades, me encanta.
El Under creció mucho también. Sí.
En Belgrano, en Almagro, se expandió en Palermo. Salita de 30, 35 butaquitas, escenarios chicos, pero bueno.
Yo me acuerdo que teníamos base en el Teatro de la Fábula, que era el único en toda la zona. Claro. Agüero 444, claro. Y ahora está lleno, claro, de lugarcitos.
Es que ni la peor crisis económica...
Claro, Rubén Santagada era mi ídolo.
Claro, Rubén, compañero.
No, decía que ni la peor crisis económica traba el teatro. Digo, no lo frena nada, porque al cine es más costoso, pero
¿cuántos teatro años se hace tiene igual. El teatro?
¿Cómo?
¿Cuántos años tiene el teatro de historia? 2.500. ¿No? Sí, sí, bueno. Como dice Mauricio Cartún, ¿qué son? 2.500 años. Nada más. Y cambiaron algunas estética, alguna forma, pero es lo mismo más o menos.
De bueno, era volcar el drama de la vida para claro, tratar de viabilizar por allí lo que la comedia griega, lo que vivías, ¿no?
Es verdad.
Decime, el Cabezón te da laburo, estamos hablando de Tinelli. Yo la primera vez que te vi, me acuerdo que yo había laburado con Andrea, y fue, ¿no fue la primera la mesa de Andrea?
Claro, fue
de lo primero, ¿no?
Sí.
Que era una supuesta de invitados.
Claro. Ahí tuve mucha suerte porque me fue muy bien y eso posibilitó que ese año me firmen el primer contrato.
Nadie sospechaba, te invitaba a una mesa, decía no, porque un programa que salía en Trafigero es un programa de cable que va todo el interior, te decía incomprobable, bueno. Claro.
En Montevideo, entonces, aparte.
Mira, aparecía Larry desnudo totalmente. ¿Y con quién más estaba?
Está con el Turco Naim.
El Turco Naim, se vino el otro día.
Y con Marcelita.
Imagina los invitados, no, a lo que sometían los invitados.
Hubo muchas, pero me acuerdo una que era genial, que lo invitamos a Marla, y yo hacía de un periodista deportivo uruguayo que criticaba a Sarlán, al 9 de Peñarol, y eso es un desastre, Sarlán, y lo mataba, y hablaba todo así, medio sí, uruguayo. Y Marla, digo, ¿de qué cuadro yo? No, yo soy de River. ¿Y de acá? No, ni idea. Entonces lo fuimos llevando porque decía que era de Nacional. Bueno, soy de Nacional. Y al rato, en un supuesto corte, entra el Turco Naim con la camiseta Peñarol y 20 tipos con los bombos. ¿Qué está diciendo?
Como la barra de la
Marley estaba pálido. ¿Y vos que soy de Nacional? Marley.
¿Cómo te explico?
Claro, quería explicarle que en realidad le había dicho divino.
Qué lindo, y ¿verdad? Andrea lloraba después porque se le había arruinado toda la mesa.
Che, qué buenos mates la gurisa, ¿eh?
¿Viste? Vi que es gran periodista, gran conocedor del teatro, pero además gran matera.
Muy bien.
Che, la verdad que eran tanto más inocente ahora que uno le ve en la distancia, ¿no?
Sí. Después hicimos un humor y algunas cosas que hoy día, y está bien que no sea, ¿no?
Y bueno.
Porque todo se tiene que ir acomodando. Pero, por ejemplo, las cámaras ocultas que hacíamos de Full Monty, que nos poníamos en bolainas. Hoy día no podrías hacer eso.
La rompía
eso.
Toda la gente.
Claro.
Y le rompían autos, todo, y la gente se desesperaba.
En ese momento, ese contexto funcionaba y no había problema. Hoy no se podría hacer. Pero yo creo que nos estamos yendo al otro extremo también, ¿no?
Sí, viste que el péndulo...
Bueno, yo soy gordo. No, vas a contar chiste gordo, porque ¿qué crees que cuente?
Pero, Larry, cuando el péndulo está muy alto, sí, obviamente que siempre cuando lo largas se va y después lado. Vuelve.
Y después vuelve. Y a lo mejor algún día el péndulo de todo quedará ahí, ¿no?
Sí, ojalá.
En el centro, y siendo un poquitito para un lado y un poquitito para el otro.
Bueno, ¿el lunes a qué hora van?
22:30.
¿Es el año que más tarde largan la temporada?
Sí, de lo que estoy yo, sí. No, creo que histórica.
Sí. Claro, hubo mucho lío, mucha movida empresaria.
Claro, y eso... contexto, factores, es muy complicado.
Sí.
A todos los muchachos que están en los trabajadores de los medios, sí. Se ha
complicado. ¿Se le complicó a Marcelo?
Sí, en realidad se le complicó a los muchachos, ¿no?
Sí, y, no, pero digo, él que siempre claro. Era más de conocer y cosas, pronto en un crecimiento que...
Porque la idea era empezar en abril, estaba todo preparado claro. Para eso, pero las circunstancias fueron para ese lado.
Bueno, a ver, Yupanqui, Cafrune.
Todos en el valle, devoto de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle, devoto de tus ruegos, son todos peregrinos y no señoras del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.
Bueno, allí está entonces el famoso Marito con Cafrune, un par de años, un poquito más, fueron por España, grabaron un éxito.
Ahora es Marote, Marito, ¿no?
Sí, ahora es Marote.
Yo me acuerdo de haber escuchado.
Desde el sur, lo hablamos el otro día con Urbano Sur, y estaba el Beto Brandoni emocionado porque hablaba con Marito.
Yo me acuerdo de haber escuchado este tema en el Winconfonde, mi tía Susi, cuando era pibe. Este tema, Marito y Cafrune.
Bueno, la genialidad de Larry, de Clay, nace... ¿Estabas buscando eso?
Nace en una cámara oculta, esta era con Leo Greco, en el año que entré a Showmatch. Yo tenía el pelo como Larry de los Tres Chiflados, entonces, bueno, Larry de Clay, porque un productor tenía un amigo que se hacía llamar de Clay porque era de Clay, por ahí, bueno, y salió ahí. Y al otro año, cuando ya firmó contrato, digo... Yo veía cómo era la mano, todos probando personajes, ¿no? Entonces digo, voy a probar algo con Larry de Clay. Y ahí empezamos. Hasta que con
¿Lo compró enseguida, Marcelo? Dijiste...
No, Marcelo lo compró. Habíamos hecho un piloto para un programa de humor, y yo lo hice ahí con Develi. Y le gustó eso que había visto, y yo quiero que haga esto, Larry de Clay. Y empezamos a probarlo, y bueno, y entró con...
Que vos te craneaste todo, es un tipo que vive en tal lado que...
Claro, es un remisero de Claypole, Américo 10, y el tipo se cree que es bueno contando chistes, pues los amigos le dicen, gordo, vos sos...
Los amigos de Turro.
De Turro, claro. Y la nota que hacíamos con Develi, que me tiraban de todo, y me insultaban, y yo, el Larry tenía, no importa, en Las Vegas soy Gardel. Y él seguía igual.
¿Y la ropa?
Y la ropa, porque yo me lo imaginé al gordo, digo, el gordo no debe tener smoking, entonces se lo debe, ya está, se lo pide a un amigo funebrero el smoking y una galera, Antes, ¿viste? En los carros.
Sí, claro, con caballo.
Claro, claro. Los obreros que iban en caballo tenían galera. Y bueno, y después, en realidad, había hecho una nota con Andrea Frigerio, una cámara oculta, de un ventríloco que era buenísimo, porque el tipo, cuando el ventríloco habla, mueve la boca al muñeco. Y cuando el muñeco tiene que hablar, no mueve la boca y el gordo se denota todo, disocia. Era una cosa, yo me acuerdo que de Beli me decía, pero gordo, vos estás disociando, no te das cuenta que estás moviendo la boca. Yo era, no, ¿a dónde? No, ¿qué es que me dice? Y era un delirio. Pero bueno, esos personajes que yo siempre digo, ¿no? Si lo hacían en cha-cha-cha, era una genialidad, pero como se hacían en Videomatch, era...
años. Y tenía que ser chistes malos. O el gordo, claro, convenció que era buenísimo, que serían, claro, horribles.
Claro.
Inocentes.
Sí, claro. Y explotó porque yo tuve la gracia, cuando el universo se junta, en el 99, cuando explotó el personaje en el show de chiste, que íbamos a las 20 horas. Entonces, ¿qué pasó? Había un público de pibes, todo. Y un día, voy a aprovechar, si me permitís contar la anécdota, escuchándote, creo que estabas en Continental.
Continental.
Y yo escuchaba, y yo decía, Gómez Castañón está hablando a mí. ¿Qué pasó? Y después, al mediodía, en otra radio, escuchaban una cosa de fútbol y contaban los chistes que yo había contado la noche. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué cuentan? Yo no estaba emparentado con esta cosa. Y un día me acuerdo que me sacaste por haciendo un reportaje. Yo estaba en el Sheraton haciendo un evento.
¿En el Sheraton?
Sí. Y me acuerdo, patente. Y yo hablando con vos por teléfono, digo, pa, digo, me reportió Gómez Cataño.
Ah, bueno.
¿En serio? De verdad. Sí,
sí, Larry. No, es que llegaron con mucho talento, ¿viste? Y la gente popularmente caló mucho.
Yo creo que tuvo un gran cambio cuando para bien, o potenció lo bueno que habían hecho cuando ingresamos actores, ¿no? Muchos actores que...
Bueno, casi todos
los
con
uruguayos,
carrera.
Los pibes, el hijo de Seba Almada, ¿viste?
Claro,
el Kiki Almada, Seba, Alvarito, Pichu, tipo que cantaban, bailaban, actuaban, aire nuevo.
El conservatorio. Sí, y me encantaba que calificabas con varietales.
Sí, claro. Este es un Malbec, este es un Cabernet Sauvignon. Y Salomón me hacía el listado... Claudio, me hacía listado. Este es un Seirá. Y si el otro se ría.
No, bueno, y hoy mucho. Me decías que fiesta familiar, fiesta de empresa, en cualquier lado cae bien.
Sí, porque lo lindo que... porque en esa muero con la mía también. A mí, yo soy fana, pero bien, ¿no? De Buster Keaton, de Los Tres Chiflados, de Biondi, Marrone. El otro día le hicimos...
¿Malá?
Sí, le hicimos el cumpleaños.
El otro día lo vi.
Nah. Y lo besábamos, lo abrazábamos cada rato, ahora nos vamos a juntar de vuelta, no sé si todo, pero cada tanto, porque, nada, con esos tipos crecí, ¿viste? Y me formé en ese humor, entonces, digo, voy a hacer ese humor, que es más difícil hacer reír, porque hay chistes que, el chiste verde, o el chiste que metes un insulto, que termina, hay gol, y, ¿viste? Se cuentan dos peces, y uno le dice al otro, ¿qué hace tu papá? Nada. Larry de Clay. Hay que hacer reír con eso. No es fácil. A ver, usted que sabe tanto. ¿Qué le dijo el tenedor a la gelatina? Ni siquiera te toqué y ya está temblando.
Y lo de la tentada.
Eso yo creo que me ayudó mucho eso y fue sin querer. Porque yo ya, cuando empecé y contaba los chistes, yo dije, no. ¿Cómo voy a contar? Ya me reía de mí mismo. ¿De qué te reís, gordo? ¿De qué se ríe? ¿No? Y bueno, ¿y por qué la verdad vos pensás
bueno,
eso?
Bueno, Lu, me quedan poquito. ¿Es verdad que te abrieron una casilla de mail en el canal?
No, en Telefe sí, claro, los chicos de informática.
¿Quién invitó? ¿Marcelo invitó al aire?
Sí, Marcelo se lo ocurre decir, abren un mail al gordo. A ver si, a propósito, ¿no? Mándenle algunos chistes, 10.000 vinieron los pibes me los imprimían, aparte de la tecnología en esa época, me los imprimían, me lo daban. Entonces, en un momento dado me mandaron, lo tengo ahí, un cuadrito, 10.000 mails recibidos, récord. Estaba Susana que recibía mail también por los cosas y le había ganado un día. En cantidad menos, una locura.
Sí, una linda locura. Larry, gracias por la visita, que no, vaya todo bien. Un cariño grande a tu padre,
gracias,
a tus hijos, a tu familia. Y bueno, nada, la verdad que un gran placer que haya estado aquí.
No, no, vine con mucho placer yo, porque te quiero mucho, a Carlita, a Camatorta, a la productora, bueno, y estar en esta radio, ¿no? Qué lindo, qué lujo, qué placer.
Esta radio la tenés en tu, sí, en tu, claro, en tu historia.
Sí, claro, obviamente. Sí, fue muy radiero, fui yo, siempre. De leer, eso me lo hacía a mi abuela, a mi papá. Yo, cuando iba a la escuela de la FOR, me compraba el diario, me iba leyendo con 13 años, ¿no? Y siempre radio, radio. La M da. La radio es...
Y la M, el M.
La M. Claro, claro. La M. Los grandes programas.
Bueno, Raúl Baggioni, o sea, Larry de Clay, y vamos a cerrar con... Trajo muy buena música, ¿eh?
La verdad que sí. Gusto compartido.
Atahualpa.
Atahualpa. De pie, señores.
Gracias, Larry.
Gracias, Tony.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, los discos que escuchamos, por obra y gracia y pedido de Raúl Baggioni o Larry de Clay.
Muy buen gusto, Larry, ¿eh? Porque arrancamos escuchando Puerto de Santa Cruz, por el propio autor, Horacio Guaraní, El Corralero, se escuchó la voz de Hernán Figueroa Reyes, Virgen Morenita, que era Cafrune con Marito.
Con Marito,
esa fue la versión,
claro,
que compartimos. Después Luna Cautiva del Chango Rodríguez por Los Chalchas y Los Ejes de mi Carreta sobre el final ahí con el más grande de todos, ¿no? Don
Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, si te queda un minuto, si tienes algún llamado o algo, algún WhatsApp.
Tengo algunos WhatsApp, hay algunos mensajes de audio que no voy a poder reproducir, no, así que si tienen ganas de dejarnos un mensaje de audio, háganlo al contestador automático, que es el 4999-0987. Por acá alguien agregaba, Gilda también murió en un accidente, dice, ¿te acordás que hace un ratito empezamos,
sí,
a mencionar?
Que la lista, lamentablemente, la lista es
María
larga.
Elena, también, que siempre hablamos de la griega, claro, que murió muy jovencita. De Lanús, Chelita, dice: buenos días, querida Radio Nacional, les mando un abrazo. A todos les cuento que estoy mateando y lagrimeando, pero de emoción, escuchando esta bella música tan movilizadora para mí. Dice: todo lo que estoy escuchando es de mis tiempos. Ya tengo
70. ¿El chango está hablando?
No sabemos. Mira, no, después del chango fue, después del chango fue. Durante la nota de Larry. Así que pudo haber sido también parte de lo que trajo Larry de Clay. Tengo ya 79 años, gracias por estos momentos gratos, disfrutando esta música.